de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, qué alegría poder saludarte a ti que estás ahora sintonizando Radio Nuevo Tiempo y este es tu programa de oración, Hablar con Dios. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y me alegra saludarte a esta hora. Como siempre, agradecido a Dios por su bendición, agradecido por la vida, agradecido porque hoy tenemos la oportunidad de poder crecer en la vida, de poder avanzar, a pesar de las dificultades que encontremos en el camino, a pesar de los obstáculos que cada día se interponen en la vida. Sin embargo, con confianza, con fe y esperanza, podemos avanzar confiados en las promesas que Dios tiene para nosotros. Bienvenido y bienvenida, María Belén, con quien compartimos este espacio.
Pastor Joel, buen día, amigos, buen día. Sean todos muy bienvenidos, sí, como el pastor mencionaba, a este programa Hablar con Dios. Invitarte para que desde ya puedas ir comunicándote con nosotros, dejando tu agradecimiento, tu pedido de oración al WhatsApp más 55 1298 15 100 29.
Entonces ahí está nuestro número de WhatsApp para que puedas enviar tu pedido de oración o también tu motivo de gratitud a Dios. Mientras aquí nos preparamos para poder abrir la Biblia y encontrar una vez más el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y antes escuchamos esta linda música. Ya regresamos.
Te sientes capaz y tormentas cubren tu hogar. No lo olvides, Dios da refugio y paz. Si en tu corazón hay dolor, Jesús, confía en el Señor, las montañas, Él removerá.
La
Hechos capítulo 10, versículo 34 en adelante, dice así: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios a quien ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían incluso hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es interesante que la parte que hoy hemos leído de Hechos capítulo 10, versículo 34 en adelante, habla acerca de un pequeño discurso, de un sermón o de un mensaje que Pedro habló cuando él fue llevado por un centurión llamado Cornelio, que vivía en Cesarea. Recordemos que él era gentil. ¿Quién es un gentil? Aquel que no pertenecía al pueblo judío. Y en ese tiempo la rivalidad cultural era tremenda, donde judíos y gentiles no podían sentarse ni mezclarse. Es más, predicarles el evangelio a los gentiles era una locura. Pero Jesús había dicho que el evangelio tiene que llegar a toda criatura, sin distinción de raza, de color, de nacionalidad. Solo que para ellos esto estaba claro intelectualmente, pero en la práctica no. Y ya vimos en un programa anterior que es allí donde Pedro recibe una visión, donde se le presenta todo tipo de animales, y allí se le presenta una orden y le dice: levántate y come. Pedro dice: no, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo limpié. Y ya vimos también en todo el contexto que aquí no se habla de alimentación, se habla de que como los judíos llamaban inmundos a los gentiles, Dios le estaba diciendo: tú ya no debes tener más ese tipo de prejuicio. De eso se trataba la visión. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, allí le explica la experiencia y allí le hace la pregunta: ustedes, ¿por qué me mandaron llamar? Y Cornelio le dice: bueno, sabemos de que tú tienes una palabra de Dios para nosotros. Así que aquí estamos con toda mi familia, mis amigos, y háblanos. ¡Qué responsabilidad!, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si alguien me manda llamar a su casa y allí están todos reunidos y me dice: Dios tiene una palabra para nosotros hoy? Yo me pregunto, ¿cuál es el mensaje que yo entregaría? ¿Qué cosa tendría que decirles? Obviamente, aquí el Espíritu Santo es quien toma la conciencia, la mente del ser humano, y habla, donde el ser humano se convierte en solamente un canal, en un instrumento usado por Dios. Y me llama la atención cómo en este discurso que habla Pedro, donde fue breve, les presenta enseñanzas concretas y directas. No desarrolló ninguna teoría en especial. No trató ni siquiera de impresionarlos allí con oratoria o retórica. No, simplemente expuso verdades divinas, una después de la otra, en un orden que los ayudó a entender el corazón mismo de la enseñanza cristiana. Y aquí queremos ver, analizar, estudiar, comprender cómo en este mensaje podemos encontrar por lo menos unas 4 o 5 verdades que Pedro expresa y que son tan esenciales para que todos podamos comprender. La primera verdad, él comienza diciendo en el versículo 34: hermanos, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Qué linda verdad! ¡Qué linda verdad! Desde el hecho que llames a Dios Padre, tú eres hijo. Desde el hecho que hagas su voluntad, buscas hacer su voluntad, te conviertes en hermano de todos aquellos que tienen el mismo deseo. Ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, dice Pedro. Y ahí me encanta, porque en esa primera expresión dice, por el contrario, siente agrado especial por toda persona que de cualquier nación le teme y hace justicia. Y claro, la justicia no tiene nacionalidad. Dios es justo y acepta a los que son justos, sin importar la nacionalidad, la cultura, la lengua, nada. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace Dios? Entonces, al no importar la cultura, la nacionalidad, etc., allí Cornelio, sus familiares y amigos que eran gentiles, habían sido impresionados por el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu que hoy hace en toda la humanidad. ¿Y qué sucede cuando impresiona el corazón de las personas? Cuando éstas aceptan a Jesús, las integra a un pueblo, exactamente, y a ese pueblo les da un sentimiento superior que es de fraternidad, donde se eliminan las diferencias, ya sean culturales, políticas, religiosas, qué importa. Ahora todos, impresionados por el Espíritu Santo, llegan a ser uno en Cristo. Qué lindo, esta es una verdad realmente preciosa. Llegamos a ser uno por medio de Cristo, o mediante Cristo, por medio del Espíritu Santo. Todos somos uno. Entonces, cuando hay allí un cristianismo, o personas que dicen ser cristianas o temer a Dios, pero hacen acepción de personas o rechazan a algunos, entonces no sé en qué sentido el Espíritu Santo estaría trabajando allí. En nuestro corazón no debe haber esa rivalidad ni ese distanciamiento con nadie. Porque la verdad, todos somos criaturas, creación de Dios, pero más, pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre. Ahora, esta verdad es importante, especialmente en un mundo donde hay tanta diferencia, donde hay clasificación, donde es difícil poder ver cómo las personas se mezclan y viven unidos y viven juntos, etc. Donde se eliminen las diferencias. Dice, Dios no hace acepción de personas. Segunda verdad. La segunda verdad es, Jesucristo es el Señor de todos. ¡Wow! Esta verdad es impresionante. Ahí en el versículo 36 dice, Jesucristo es el Señor de todos. ¿Y cómo lo explica Pedro esto? Él dice así, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel. Anunció las buenas nuevas por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Esta es la buena noticia, el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Integra a todos bajo su poder. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todo, de todos. Entonces, es verdad que el pueblo de Israel fue beneficiado primero. Jesús les predicó a ellos, no por una cuestión de privilegio o de acepción, o que ellos eran más importantes que todo. No, no era por eso, era por una simple cuestión de orden. ¿En qué sentido? Jesús nació allí. Porque la promesa llegó para ellos, por eso Jesús nació allí y predicó primero a los judíos. Sin embargo, Él es Señor de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos aquellos que se regocijan en la salvación. Entonces, Él es Señor de todos. Por eso es que en la oración, Él nos enseñó a llamarle Padre. Y aquí es para todos, Padre. Entonces, si tú llamas Padre a Dios y caminas en la voluntad de Dios y deseas servir siempre a Dios y haces esa voluntad y estamos juntos en el mismo camino, somos hermanos, porque llamamos a Dios como Padre, hermanos. Tercera verdad, Jesús trabaja junto al Espíritu Santo y junto al Padre. Me encanta la manera como Pedro explica la unicidad de Dios. ¿En qué sentido? Él dice, ustedes saben que después del bautismo de Juan, el mensaje fue difundido por Jesucristo en Galilea y en toda Judea, pero Jesús inició su ministerio siendo ungido por el Espíritu Santo. Y luego, obviamente, Él fue haciendo bien, sanando a las personas, a todos que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y aquí interesante, está hablando de ese Dios que se hizo hombre, Jesús, ¿verdad? Ahora lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando se difundió el Evangelio era el mismo. ¿Por qué el mismo? Porque era la propia vida de Jesús. Los bienes que hacía, las sanidades que realizaba, la liberación que hacía a los oprimidos por Satanás, el poder espiritual que hoy domina el mundo. Entonces, todo era junto al Espíritu Santo y junto al Padre. Y mira, qué precioso es comprender que el Espíritu Santo hoy continúa haciendo ese trabajo en las personas a quienes le permiten. Él hace el bien por medio, o las personas que hacen el bien lo hacen por medio del Espíritu Santo. Cuando las personas aceptan a Cristo, Cristo actúa en la vida a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cosa es lo que me enseña aquí? Fíjate que en el plan de Dios no hay no existe un plan divino donde cada persona tiene que actuar sola. Porque incluso las personas de la divinidad, que es Dios, no actúan solas. Las tres personas de la deidad trabajan juntas. Fíjate una cosa. En la creación, los tres estaban. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo estaba o se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice, hagamos al hombre, estaban los tres. Hagamos, ahí es sentido plural. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿quiénes estaban allí? Estaba el Espíritu Santo y estaba el Padre. Cuando ellos planificaron el plan de salvación, los tres planificaron y los tres lo ejecutaron. Entonces significa que ninguno de ellos puede actuar solo o actúa solo, sino que el Espíritu Santo actúa junto al Padre y junto al Hijo. Los tres allí actúan, incluso una persona cuando una persona es transformada y cuando una persona va para Cristo. Y esto es una muy buena noticia, saber cómo así Dios también quiere que nosotros podamos actuar en unidad entre nosotros y en unidad con Él. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Porque incluso nosotros, por más fortaleza, fuerza que tengamos y estamos desunidos, primero desconectados con Dios y desunidos entre nosotros, no logramos nada, absolutamente nada. Y ahí viene una cuarta verdad. Y la cuarta verdad es que Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día. Está en los versículos 39 al 41. Y allí esta verdad, Él lo coloca con tanto énfasis porque dice, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Cuando le colgaron un madero, cuando lo mataron, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que no se apareciera al pueblo, sino a nosotros, sus apóstoles, y somos testigos. Testigos de su resurrección, porque después de que resucitó, nosotros comimos con Él. No existe ninguna verdad más grandiosa del Evangelio que contar lo que Dios hizo en nuestro favor. Sin ella no habría evangelio, no habría salvación, no habría esperanza, no habría vida eterna. Y ellos dijeron, nosotros somos testigos, testigos de su muerte como también testigos de su resurrección. Y somos hoy testigos del evangelio. Porque allí Pedro está hablando no de lo que alguien le contó, sino de lo que él mismo vivió. Es fuente confiable. Muy bien, y allí coloca la última verdad, que es la quinta verdad. Es interesante que dice, ese mismo Jesús que murió y resucitó es el juez de todos. ¡Wow! De todos para que crean en Él y por medio de Él podamos recibir perdón y por medio de Él podamos ser salvados o condenados en el juicio. Cinco verdades. Solo que esta quinta verdad es interesante. Él es el juez. Y el primero coloca y dice, Él nos mandó a predicar. A predicar a todos. Para que todo aquel que cree en Él por medio de su nombre reciba el perdón de los pecados. Muy bien. Él es el juez para juzgar. Esta noticia puede dar miedo para muchos. Especialmente para aquellos que no creen. Pero para los creyentes, que Jesús sea el juez es la mejor noticia. Porque Él es nuestro Salvador. Él murió por toda la humanidad. Entonces Él nos da la seguridad de que Él puede perdonar nuestros pecados y no vamos a ser condenados a menos que lo rechacemos y no creamos en Él. Entonces esto es una buena noticia. Esto es el Evangelio. El juicio es una noticia de alegría, de salvación, porque resulta que nuestro Salvador, aquel que puede perdonarnos, finalmente será nuestro juez. Ahora, el juicio va a depender de nuestra actitud. Cuán dispuestos estemos a aceptarlo o a rechazarlo. Ahora allí Pedro dice, este mismo Jesús nos dio una orden, un mandamiento. Y eso es para todos los creyentes. ¿Cuál es esa orden? De que todos podamos predicar el Evangelio. Predicar de Cristo. ¡Wow! Cuando termino de hablar estas verdades, por lo menos aquí cinco hemos hablado hoy, Cornelio, sus parientes, sus amigos, que fueron acompañando este discurso y aceptando cada verdad presentada, sin expresión de duda, a la verdad ellos ya estaban dispuestos y preparados para aceptar toda esta verdad. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Lo que sucedió es que el cielo entero estaba atento a la reacción de los gentiles, porque algo que el Espíritu Santo no puede hacer es obligar a la persona, o algo que el cielo no puede hacer es obligarte a aceptar una verdad que te es presentada. Pero cuando ellos aceptaron aquella verdad, sucedió algo interesante. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¡Wow! Y una de las cosas tremendas que dice aquí el texto es que los que acompañaron a Pedro quedaron un colapso mental. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo es que ellos también reciben el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Claro, ellos se habían olvidado que la misión era predicar a todo el mundo. Claro, pero intelectualmente estaba bien. Sí, vamos a predicar. Pero ¿cómo es que ellos también van a recibir el mismo privilegio? Se habían olvidado que ya no tenían mayor privilegio que las demás naciones. Que el Espíritu Santo estaba convenciendo a todo el mundo y que todos aquellos que aceptan en Cristo eran herederos de aquella promesa que por medio de la fe nos hace hermanos. Y allí lo que hace Pedro es allí mostrar a aquellos que le habían acompañado que se rompieron todas las barreras. Absolutamente todos. Ahora solamente vamos a esperar la reacción de aquellos que están en Jerusalén, porque ¿cómo van a recibir esa noticia? Pero aquí hay dos cosas que me llaman profundamente la atención. Dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No es que ellos estaban invocando y pidiendo. No. El Espíritu Santo descendió de una manera visible. La pregunta es ¿por qué? Muy bien. Ese por qué es interesante comprender. Porque los que acompañaron a Pedro eran judíos. Y ellos tenían que ver alguna aprobación visible de Dios, de cómo los gentiles también ahora participaban por medio de la fe de todas las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces, ¿de qué otra manera ellos podían comprender la aprobación divina con una manifestación visible? Después vamos a ver varios discursos de Pablo donde el Espíritu Santo ya no cae de forma visible porque ya no era necesaria una manifestación tal. Y aquí, ¿cómo ellos entienden que el Espíritu Santo había descendido? Dice que comienzan a hablar lenguas. Ahora, la palabra lenguas en el griego es glosa, que significa idiomas. No es que ellos empiezan a hablar cualquier palabra o balbucear cualquier cosa que nadie entiende. Ellos tienen el don aquí de lenguas y a través de ese don también ellos tenían que testificar y predicar a las personas. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo aquí es puntual porque era la manifestación visible para que aquellos que acompañaban a Pedro puedan comprender que también los gentiles participan de las mismas bendiciones. ¡Wow! Y es por eso que fue derramado de manera extraordinaria. Y es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja de manera silenciosa, como también de manera visible y fuerte. De manera que impacta y hace milagros, como también el trabajo silencioso de primero trabajar en el corazón humano para poder transformarlo. Qué impresionante es poder comprender esa obra. Y lo segundo que me impresiona es que ellos fueron bautizados. Bautizados en el nombre de Jesucristo. Y uno pregunta, ¿y por qué en el nombre de Jesucristo? ¿Acaso Jesús no mandó que sean bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo que pasa es que todos aceptaban al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Pero a Jesús recién lo estaban aceptando. Por eso es que el bautismo es en el nombre de Jesús, de aquel que aún todavía no aceptaban. Ahora, qué interesante. El Espíritu Santo y el bautismo van de la mano. Y aquí va un mensaje para ti. El Espíritu Santo ya está preparando tu corazón, transformando tu vida. Y te está preparando para dar ese paso de fe. Porque el bautismo es la demostración pública. ¿De qué? De que el Espíritu Santo ya comenzó a trabajar en ti. No es que se recibe el Espíritu Santo, o no es que recién el Espíritu Santo entra a la vida cuando nos bautizamos. Allí recibimos la garantía del Espíritu, que estará con nosotros. Pero el Espíritu Santo comienza a trabajar antes. Mientras escuchas la radio, ves allí algún programa que te lleva a Cristo. Lees algún libro, escuchas un mensaje, una predicación, un curso bíblico. El Espíritu Santo prepara tu corazón para que demuestres públicamente. Y mientras públicamente tú demuestras que tu vida le pertenece a Cristo, Él ya comenzó a trabajar dentro de ti de manera silenciosa. Y qué lindo es cuando le permitimos que Él pueda actuar y Él pueda trabajar en la vida. No sé cuál es tu situación, pero yo te voy a desafiar a permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en ti. Si ya tomaste la decisión que Él siga cambiando tu vida, y si aún no tomaste la decisión de entregar tu vida y tu corazón a Jesús, que Él te ayude y te pueda llevar a ese momento glorioso, marcante, donde puedas demostrar públicamente que tu vida le pertenece a Él. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos no solamente lindas historias para recordar de lo que hiciste en el pasado, sino para ver qué es lo que haces hoy con nuestra vida. Gracias porque a través de esta historia podemos, una vez más, saber cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro favor y cómo todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ayúdanos a dar pasos de fe en la vida y que podamos prepararnos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.